Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos minutos te hemos contado, te ha contado este programa, Pilar Cisneros, cómo funciona este año la recogida del banco de alimentos, que va a durar toda la semana. Es difícil encontrar una razón para no hacer una donación de al menos 50 céntimos. Y si cada uno de nosotros ponemos 50 céntimos, podemos poner más, pues mucha gente que está pasando hambre tendrá algo que comer. La máquina de propaganda de Moncloa no cesa. En las últimas horas ha organizado una especie de cumbre con los agentes sociales, empresarios, sindicatos, 8 ministros. Se han reunido con Sánchez para, lo que Sánchez les ha propuesto ha sido una colaboración público-privada en el reparto del fondo de recuperación que va a venir de Europa. Con la mala fortuna de que ese encuentro ha coincidido con la noticia de que Hungría ha puesto pie en pared para el fondo, las condiciones que quiere poner Bruselas al reparto del fondo. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que el dinero seguramente se va a retrasar. Si Sánchez quiere hacer algo por la recuperación, debería dedicar quizá menos tiempo a las fotos y más tiempo a organizar cómo van a ir las cosas después de que se acabe el dinero del Fondo Europeo, porque el dinero del Fondo Europeo se va a acabar. Sin un plan de reformas para los próximos 3 años, llegará el fondo, nos gastaremos el dinero y no mejoraremos. La lista de reformas se la han hecho los organismos internacionales: reducir el déficit, reformar el sistema de pensiones, favorecer la movilidad laboral, impulsar las políticas activas de empleo. Eso significa que el dinero para formar a parados se use bien. Bueno, pues de todo eso Sánchez todavía no ha dado noticia, no se ha puesto manos a la obra. Por la tarde Sánchez se ha hecho la foto con los agentes sociales y por la mañana ha abroncado en la Ejecutiva Federal a los varones que osaron decir media palabra la semana pasada sobre el pacto con Bildu para superar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Bonito es Pedro Sánchez cuando le llevan la contraria en un partido que considera absolutamente suyo. Pero además de echar la bronca, parece que se han dado cuenta que había que intentar modular el mensaje, porque Ábalos, el ministro de los marrones, este fin de semana en El País, para defender el acuerdo con Bildu, ha dicho que Bildu era más responsable que el Partido Popular. Claro, se ha pasado unos cuantos pueblos y ahora están intentando corregir. Hoy Ábalos ha contado que no hay pacto con Bildu.
No hay pacto, no hay acuerdo. Nosotros no vamos a poner el foco en Bildu porque
se puede empeñar Ábalos en decir lo que quiera, pero Otegi anunció su respaldo a los presupuestos hablando de sumarse a la dirección del Estado. Y el vicepresidente segundo, Iglesias, celebró la buena noticia de que Bildu estaba reforzando el bloque de la investidura. Al final, ¿quién está fabricando desinformación? ¿Quién quiere torcer los hechos? Pues va a resultar que Moncloa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la Generalitat ha intervenido una residencia en la localidad barcelonesa de Canet de Mar después de que el 87% de los residentes haya dado positivo en coronavirus. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y con esta actuación en Canet de Mar son 6 las residencias que hoy gestiona la Generalitat por el coronavirus. La consejera de Salud, Alba Vergés, señala que la mayoría de contagios en las residencias llegan por su personal que entra y sale de los centros.
El factor de entrada del virus pot ser principalment per les treballadores i treballadors que hi van i que es mouen cada dia, i per tant el control respecte a aquests treballadors i treballadors també és clau i importantíssim.
El factor d'entrada del virus puede ser principalmente por las trabajadores y trabajadores que van y se mueven cada día, por tanto el control de estos trabajadores también es clave e importantísimo. Este lunes en Cataluña hay un 16% sobre el total de residencias con pacientes COVID. Hay 1.134 residentes contagiados, lo que representa el 1,8% del total. La Generalitat señala que las intervenciones no se hacen por mala praxis, sino para cubrir la falta de personal a causa de los contagios.
Y en su discurso de inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, su presidente, el cardenal Juan José Omella, ha apelado a las fuerzas políticas y a la sociedad a lograr un pacto educativo. El arzobispo de Barcelona también ha lamentado las trabas que se quieren poner a la educación concertada. Nacho de Gamón.
Para el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, deberíamos hacer el esfuerzo de trabajar conjuntamente para lograr una ley educativa que contente a toda la sociedad.
Nuevamente insistimos que no es el momento de poner trabas, sino de trabajar conjuntamente, respetando en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos y asegurando siempre el derecho constitucional a la libre iniciativa privada.
El cardenal Omella también ha defendido la asignatura de religión, recordando que en una sociedad cada vez más tecnocrática se hace más que nunca necesaria la enseñanza y el cultivo de materias como la filosofía, la teología o la espiritualidad.
Y te cuento una noticia de última hora. Se inician ya las conversaciones sobre una posible fusión entre el BBVA y el Sabadell. Marta Ruiz.
Sí, Pilar, es un hecho relevante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el que confirma que BBVA y el Sabadell han retomado esas conversaciones para una posible fusión entre ambas entidades. Se insiste en este hecho relevante que no existe de momento certeza alguna de que se vaya a adoptar esta decisión ni esta fusión, tampoco los términos ni las condiciones, pero sí que se retoman esas conversaciones. Y la noticia llega después de que el BBVA haya vendido su filial en Estados Unidos por 10.000 millones de euros. Es la noticia empresarial del día, una operación que ya celebraban las bolsas, una operación exitosa y que ya hacían esta lectura de esa posible fusión futura entre el BBVA y el Sabadell.
Gracias, Marta. Pues precisamente nos vamos a la bolsa, que vuelve a subir con fuerza, animada por el sector bancario y por las buenas noticias también sobre las vacunas contra el coronavirus. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la biotecnológica estadounidense Moderna ha anunciado que su vacuna tiene una eficacia del 94,5%. Hace solo una semana, Pfizer anunció que la suya alcanzaba el 90%. Son muy buenas noticias que han aportado nuevo carburante a la bolsa. El índice IBEX 35 ha subido un 2,6% hasta 7.986 puntos. Son niveles que no se veían desde el mes de marzo. En solo dos semanas, la bolsa se ha revalorizado ya un 24%. Se han disparado hoy las empresas relacionadas con el turismo y también los bancos. BBVA ha vendido su negocio en Estados Unidos por 9.700 millones de euros que va a cobrar en efectivo. Va a obtener unas plusvalías de 580 millones. BBVA va a mejorar sustancialmente su liquidez y sus ratios de capital y la bolsa lo celebra. Al hilo de esta noticia se ha disparado también el Banco Sabadell, que hoy ha subido cerca de un 25%.
Y en los deportes, España afronta el partido ante Alemania con la incógnita en la portería, Luis Munilla.
Sí, mañana es España-Alemania en Sevilla con la obligación de ganar para estar en la final a 4 de la Liga de Naciones. En un rato la selección se entrena por última vez antes de ese partido y quizá la mayor incógnita está efectivamente en torno a qué hará Luis Enrique con la portería, Miguel Ángel Díaz.
Después de que Unai Simón jugara el otro día ante Suiza, es la gran incógnita, saber si va a seguir defendiendo la portería o volverá David De Gea. A las 6:15 está programada la rueda de prensa de Luis Enrique y finalmente de Rodrigo Hernández, el futbolista del City. Se había anunciado la presencia del capitán Sergio Ramos, que al final ha desestimado la ocasión de atender a los medios de comunicación. A las 7 se va a entrenar el equipo. Rodri sustituirá en el centro del campo al lesionado Busquets y Morata será mañana el delantero centro.
Acaba de hablar el seleccionador alemán Joachim Löw. Ha dicho que España es un rival muy, muy difícil y que para ello será un desafío. Una noticia que afecta al Atlético de Madrid. La selección de México ha hecho oficial que Héctor Herrera sufre una lesión en el bíceps femoral y se vuelve para Madrid. Venimos contando también que se ha confirmado el esguince de rodilla de Sergio Busquets, que se pierde el España-Alemania y el Atlético-Barça del sábado. Y recordamos que Djokovic ha ganado a Schwartzman en dos sets en la Copa de Maestros, donde esta noche a las 9 se juega el Zverev-Medvedev.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 15 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos esperan temperaturas un poco más bajas y brumas matinales. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la 1, en Las Tablas y de salida por la 5 en Arroyo Molinos por una avería. Hay dificultades también en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Velilla de San Antonio recupera la normalidad tras un fin de semana de gran tensión por la paliza mortal propinada a Iván, un vecino de 39 años de esta localidad madrileña, por la que aún no hay detenidos ni identificados. Este lunes se ha guardado un emotivo minuto de silencio en la Plaza de la Constitución de este municipio, situado a 15 kilómetros de la capital, en repulsa por la agresión mortal por parte de un grupo de jóvenes. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you. You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say.
En estos tiempos duros que vivimos, en estos tiempos de pandemia, en los que, bueno, pues hemos tenido que cambiar a veces tanto nuestros esquemas mentales, intentar adaptarnos como podemos, en los que pues vivimos con angustia y con tensión, ¿no? El número de hospitalizaciones cada vez que salen los datos y especialmente el número de fallecidos. Sin embargo, a la hora de dar las gracias, yo creo que más o menos todos lo tenemos bastante claro, ¿no? No sé si hay que hacer un ranking o no con esto, pero probablemente sí tenemos que dar las gracias, ya digo. Los primeros que nos vienen siempre a la cabeza desde el inicio de la pandemia son sin duda los sanitarios, ¿verdad? Desde al principio del todo, marzo, abril, mayo, cuando estábamos confinados en casa y sabíamos que nosotros estábamos ahí en casa, encerrados, pero ellos estaban en primera fila, ¿verdad?, intentando salvar vidas. Desde entonces hasta ahora. En aquel momento salíamos a aplaudir por las tardes a las 8. Ahora no lo hacemos, pero yo insisto mucho aquí en eso, que mentalmente lo seguimos haciendo, de verdad que sí. Me gustaría que ese aplauso les llegara a todos, ¿no? Aunque no lo hagamos físicamente en la ventana o en el balcón. Porque es un esfuerzo continuo, día a día, y le debemos tanto. Labor, por ejemplo, como la que desempeña Sonia. Mira, Sonia es auxiliar de enfermería y trabaja día a día con los mayores. Les atiende con cariño y se esfuerza para que el virus no llegue a donde están ellos. Porque Sonia trabaja en el centro de día de Coles, en Orense, pero durante la primera ola de la pandemia y con el cierre de los centros, estuvo en Baños de Molgas, en la residencia a la que trasladaban a los ancianos que daban positivo, pero que afortunadamente no necesitaban un ingreso hospitalario. Y no ha dejado de lado en ningún momento a sus mayores, siempre ahí con ellos, ayudando, cuidando. Pero claro, la vocación de Sonia es que le viene de familia, que digo yo que esto a lo mejor pues también está en los genes. Le viene de una madre que le enseñó el valor de este esfuerzo, de estar ahí, de ese trabajo por los demás. Y fíjate que esto sí que es bastante alucinante. También tuvo que enfrentarse a otro tipo de brote epidémico hace años. Porque, no sé si lo sabes, pero en los años 70, en España, hubo un proceso infeccioso importante, quizá más desconocido, en el que se ha fijado hoy Javi Nieves para traernos esta historia. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, la verdad es que hay que tirar de hemeroteca y marcharse hasta el año 1975, en el que no habías ni nacido, Pilar. Vamos,
no, ni tú.
No eras ni proyecto.
No.
Bueno, pues en ese
madre.
Año...
¿Qué va?
En ese año 75, varias personas habían sido ingresadas en Orense con ese brote, y en ese tiempo el antiguo Hospital Provincial Orensano tenía pues una enfermera como auxiliar, una auxiliar de enfermería, que es la madre de Sonia, es Chus. Ella tuvo que lidiar con una enfermedad muy distinta a esta que tenemos ahora, menos universal, desde luego. Pero claro, tuvo que hacerlo casi recién llegada, no llegaba ni al año de experiencia. Uh-huh. Ella tenía ya algo sí de experiencia en el hospital, Chus tuvo que empezar desde abajo. Porque, claro, en los años 70 no era fácil empezar de sanitario y no todo el mundo podía estudiar un grado superior. Así que, bueno, pues era su esfuerzo por dejar de ser lo que antes se llamaba sirvientas de sala. Fíjate en los hospitales.
Fíjate,
¿eh? Qué nombre tan feo, sirvientas de sala. Me pareció tremendo. Bueno, pues
sí, es muy raro. Sí. No sé, ¿no?
Es muy distinto y muy feo, porque es mucho mejor ser un sanitario, un auxiliar de enfermería. Y bueno, y ella desde luego nos podría contar lo que ha sido y supuso este esfuerzo y lo bien que ha enseñado a su hija Sonia.
Es que fíjate que recién llegada, como tú dices, y encima se encuentran a una enfermedad desconocida, que de repente ven que se puede convertir en un brote infeccioso grave, que era aquello, cómo lo trataban, cómo lo hacían. María Jesús Agregán, Chus, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue ese momento? Llegaste allí al hospital, si acababas prácticamente de aterrizar, y de repente un brote que al final, primero se decía que era tifus, luego que si era cólera. ¿Qué fue lo que pasó?
Era en realidad, o sea, le diagnosticaron como cólera. Después, claro, como este hospital pertenecía a la Diputación, que no era del Sergas, era pues un hospital privado de la Diputación Provincial de Orense, pues no le dieron mucha publicidad, pero en realidad fue cólera.
¿Y a cuántas personas llegó a afectar y cómo lo trataste, pues, Chus? ¿Cómo trabajabais?
Allí, trabajábamos a turnos, y mañana, tarde y noche, y los tenían allí en el hospital, iba por pabellones o salas, ¿no? Y estaban en un pabellón solos, que le llamaban San Rafael. San Rafael era el nombre, pero allí todo el mundo le llamaba el pabellón de infecciosos. Uh-huh. Era el pabellón de infecciosos. Tenía allí, estaban las meningitis, los tifos, bueno, todo lo que venía infeccioso, claro. Y se trataban, pues bueno, eran enfermos, pues como un enfermo normal. Lo que pasa es que con muchas precauciones. Y claro, en el año 75, que esto fue en el año 75, no había lo que hay hoy, evidentemente.
Claro, porque tú cómo y con qué protección trabajabais, Chus.
¿En qué condiciones? Bueno,
¿con qué protección? Sí.
Protección ninguna, una bata verde, pero era de tela, nada. Con el uniforme, una bata verde encima. Era como trabajábamos. Sin mascarillas, con guantes sí. Guantes sí que llevábamos. Llevábamos unos guantes de algodón y encima, pues, los relates.
¿Y no se contagió ninguna compañera, María Jesús?
No, ninguna. Ninguna. Se usaba muchísima lejía y en la entrada ya del pabellón, porque era un pabellón separado de los otros, había en la puerta, en la cima de las escaleras, había como unas esponjas gordas que las impregnaban de detergente y con lejía. Y tú ponías allí los pies, limpiabas los pies, y después, según ibas caminando por el pabellón adelante, de vez en cuando había otra esponja también, con los mismos líquidos y con desinfectantes que había de aquellas. Y no, gracias a Dios no se contagió a nadie. Uh-huh. Nos pusieron un tratamiento de antibiótico. Bueno, decían que era antibiótico, nosotros no sabíamos ni lo que era.
Ya. Ya. Pero
eran,
bueno,
unas pastillas eran unas pastillas como unas balas de grandes, pero vamos.
Pero lo importante es que ninguno de los sanitarios que trataron a aquellos enfermos se contagió, ¿no?
Milagrosamente, por las cosas que estamos escuchando. Fue una cuestión, sí, milagrosa, desde luego.
Chus, ¿cuántas veces le has contado esta historia a tu hija Sonia?
Pues antes no tanto, pero porque cuando sucedió esto yo todavía no naciera.
Ya, claro.
Y es posterior. Y en aquel entonces, pues claro, yo solo con mi marido en casa, porque la otra niña era pequeña. Y después sí, cuando empezó esto de la pandemia, o cuando hablaban de algún sitio, en algún país que había tal, yo sí que se lo contaba, claro. Y después se lo conté muchas veces. Y durante la pandemia, pues sí que lo hablamos.
Sonia Salgado. Sonia, la hija de Chus, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, tú oyes ahora a tu madre, hombre, salvando las distancias, ¿no? Fíjate tú que luego has tenido que estar ahí también en primera línea con tus ancianos, ¿verdad? Cuidándoles, en este caso, intentando que no les llegue el virus, ¿no? El coronavirus. ¿Y qué dirías que has aprendido de la experiencia de tu madre, Chus?
Bueno, es que ahora, a estas alturas, claro, mi madre ahora está jubilada. Mi madre fue auxiliar durante 40 años y esto, pues bueno, lo vengo mamando desde muy pequeña. Le oía con sus compañeras, pues sus batallas del turno de noche, sobre todo. Y bueno, es algo que se va mamando y bueno, supongo que a mí, como me tiró lo que es la rama sanitaria, pues digamos que lo viví como algo normal, por así decirlo.
Porque tu madre fue desde las primeras auxiliares con estudios que había en Orense, ¿no? Si no fue la primera, fue la segunda promoción.
Efectivamente. Mi madre, bueno, como mucha gente de su época, empezó como limpiadora y después fue cuando sacaron lo que llamamos hoy la rama sanitaria de auxiliar de clínica, auxiliar de enfermería, ahora llamados TECAE. y fue una de las primeras, por lo menos aquí en Orense. Ella empezó a preparar la oposición y desde aquellas.
Fíjate, o sea que tú desde pequeña recuerdas, Sonia, querer ser como tu madre, querer dedicarte a lo mismo, ¿o no?
Sí, siempre me tiró eso de... Yo la iba a visitar a veces al hospital y veía cómo se movía por allí, que la gente pues le agradecía los cuidados y tal. Y bueno, veía que la gente, bueno, que era agradecida y aún estando enferma, siempre tenían una buena palabra para dedicarle, para darle las gracias por estar allí cuidándolos, claro. Y eso es algo que, a ver, no solo el poder curar, sino el poder acompañarlos, porque había gente que, claro, que por sus circunstancias no tenía nadie que pudiera estar acompañándolos en el hospital en ese momento. Y entonces toda palabra bonita, por así decirlo, era agradecido por parte de los pacientes. Entonces es algo que siempre me gustó, vamos.
Uh-huh. Oye, ¿habéis coincidido cuando tú empezaste a ejercer y tu madre se había jubilado ya o no?
No, yo cuando empecé en el Sergas, yo empecé como técnico de radioterapia. Entonces ahí sí que coincidimos en el mismo hospital. Son dos ramas distintas. Pero bueno, después me surgió el poder trabajar más cerca de, digamos, de casa como auxiliar y estuve, bueno, pues en el mismo hospital con mi madre, pues 2 años, más o menos.
Bueno.
Claro, nos veían pasar, pues porque coincidíamos en el pasillo, las dos de blanco y se quedaba mirando porque, hombre, somos una calcomanía, la una
¿sí?
que la otra. Sí, sí, sí. Entonces se quedaban así mirando como diciendo, anda, mira, una joven y una un poco más mayorcita.
A eso, a ver qué vas a decir.
Mayorcita, nada más, o madurita, por así decirlo.
Qué bueno. Oye, Sonia, ¿cómo fue la primera ola de la pandemia, ¿no? Que te pilla a ti pues con tus ancianos, pero que te mandan a esa residencia en Baños de Molgas, ¿no? A la que trasladaban a estos ancianos que daban positivo aunque no necesitaban ingreso hospitalario. ¿Cómo lo viviste?
Bueno, cuando nos cerraron el centro de día, estuvimos una semana en casa y bueno, yo le comentaba a mi marido, dudo mucho que nos dejen estar aquí en casa tranquilamente, yo supongo que nos llamarán. Y efectivamente recibimos un llamamiento por parte del gerente del consorcio de servicios de igualdad y bienestar, que nos teníamos que presentar el 24 de marzo, lo antes posible, en Baños de Molgas. Fuimos allí a ciegas y estando allí pues nos comunicaron que ahí iban a trasladar a ancianos que habían dado positivos y que por su estado físico y mental no podían estar ocupando, digamos, una cama hospitalaria, pero al mismo tiempo no podían regresar a su residencia,
claro,
porque podrían seguir contagiando. Entonces, por eso se llamaban, bueno, le pusieron un nombre así un poco rebuscado, un CREFI, que es un centro residencial de cuidados intermedios.
Uh-huh.
Digamos, nosotros teníamos los ancianos de nivel 1, a ver, que tenían, algunos tenían su dificultad de la movilidad, pero eran muy pocos, vamos, y sobre todo tenían deterioro cognitivo, la mayor parte de ellos. Y bueno, pues al principio entrábamos con un poco de miedo, pero después, bueno, la verdad es que me tocó un grupo estupendo, no nos conocíamos de nada, yo solo conocía a uno, que era mi compañera del centro, pero no sé... La única ventaja que le veíamos era que la gente que estaba allí era gente con COVID positivo y entonces no cabía el menor error. O sea, tú sabías que tenías que protegerte, protegerlos a ellos también y bueno, fuimos tirando para adelante. Algunas veces con enfado porque veías cosas que no te gustaban y protestabas y bueno... A base de protestar logramos conseguir muchas cosas estando allí. Nos llamaba el equipo follonero porque protestábamos por todo. Pero bueno, a ver, también sufrimos que hubo un lote defectuoso de mascarillas FFP2 que lo recibimos nosotros. Claro, nosotros el primer día que cogimos esa mascarilla, una compañera le dijo a la enfermera, a la coordinadora, le dijo, mira, esto es un filtro de cafetera. Y dice, pues...
Qué fuerte.
Sí, y dijo, pues es la que nos están mandando del Sergas.
Y mi compañera fue ahí un poco lista y le hizo una foto a la, uh-huh. a la mascarilla y al envoltorio en el que venía. Entonces, a la semana siguiente, que nosotros trabajábamos una semana entera, de 7 días, y en turnos de 12 horas. Entonces nos teníamos que quedar a dormir allí, en un hostal que nos habilitaron para nosotros. Y una vez que acababan los 7 días, nos mandaban para casa en cuarentena preventiva de 15 días. Entonces, en la primera semana que estuvimos en cuarentena, fue cuando empezaron a salir en las noticias de que había lotes defectuosos. Uh-huh. Y gracias a la foto de la compañera, se lo mandó al director médico diciendo, mira, nosotros no hemos utilizado claro. esas mascarillas.
Estas defectuosas. Fíjate, Sonia, a lo que se han tenido que enfrentar, Javi.
Sí, 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 sí. Bueno, es que me alegro tanto de que lo estés contando, uh-huh. porque claro, uno no acaba de tener clara la dimensión del esfuerzo que habéis realizado muchos sanitarios. O sea, una sí. semana trabajando a destajo para luego encerrarse 15 días en aislamiento.
Exacto, exacto.
O sea, tú fíjate el esfuerzo tan tremendo que ha realizado el personal sanitario y, bueno, han protestado por las mascarillas, obviamente, y afortunadamente. Cosas. Pero hay otras sí. cosas por las que hubieran protestado muchos sectores y vosotros lo habéis hecho con una
Bueno, con yo creo que la conclusión, tremenda. Javi, es que, como decíamos al principio, estamos orgullosos de vosotros. Chus, tú también estás orgullosa de tu hija, ¿verdad?
Por supuesto.
Claro. Y tú que además pues sabes lo que es esto y le inculcaste además esta pasión, ¿verdad?, por el cuidado de los demás que ahora está ejerciendo también, que lo ejerció en ese primer momento de la pandemia y ahora sí con los mayores, pero afortunadamente vemos que ya en otras condiciones. Bueno, gracias por contarnos vuestra historia, esta vocación, ¿no?, que también se heredó, como vimos, de madre a hija. Chus, María Jesús Agregán y Sonia Salgado, gracias y buenas tardes.
Hasta luego,
muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Es que hay que ver al principio, Javi, entre que sí. no había material.
Sí, sí, sí.
Algunos, mucho material era defectuoso, como decía Sonia, o no sé, o cosas que no se sabían tampoco. Bueno, en fin, realmente
ha habido que ir aprendiendo.
Es extraordinario,
Desde luego. Y otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención también ha sido el sentido de la responsabilidad de los más mayores y de los más pequeños en toda esta pandemia. Es muy llamativo cómo los pequeños lo han asumido y cómo los mayores, obviamente, saben que son las personas más vulnerables, pero cómo se han comportado de una manera también, bueno, pues rozando el heroísmo en muchas ocasiones.
Javi Nieves, como siempre, es un placer compartir la tarde y las historias contigo. Gracias.
Igualmente, Pilar.
Un abrazo. Hablando de compartir, ahora lo que compartimos tú y yo son los buenos consejos de la Mutua con Paloma Serrano. Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Estabas Oye, saltando?
No, estaba bailando, llevando el ritmo de la Mutua con los con las estaba con, palmeando así, sí. Sí, 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 estaba con las palmas. Exactamente.
Muy bien,
fíjate,
muy bien,
yo
muy
me
bien.
Implico tanto que llevo la música de la Mutua, llevo el ritmo.
Muy
bueno,
bien,
estaba pensando, fíjate, los lunes qué mal día para hacer gestiones, a que sigo a tomar el coche, todo se hace largo, cuesta arriba. Bueno, que pierdes la mañana y has hecho tan solo dos gestiones, por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Y si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos, oye, estudiado, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Te lo estamos contando, se ha hecho viral un vídeo de un joven que le ha pedido matrimonio a su novia con el anillo escondido en un muslo de pollo. Dirás tú, ¿pero por qué? Digo, bueno, porque es la comida preferida de su futura esposa y se le ha ocurrido, yo qué sé. En fin, hoy hablamos de pedidas de mano, que cómo fue la tuya, que si fue original, curiosa, sencilla, si tal vez fue una enorme sorpresa. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate que se te puede ir de la mano, Pilar, porque tú tienes un descuido y oye, te cogen la delantera y tienes que adelantar los acontecimientos.
Uy,
mira.
Uy, 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 uy.
Sí, sí, sí.
Pues yo estaba preparando el día de ese cumpleaños para pedirle matrimonio a mi mujer y ya teníamos 3 niñas. Me cago en la leche, la pequeña cogió el anillo, se fue corriendo para el cuarto de baño, se lo enseñó a la madre y ya no me quedó otra cosa más que hacer que pedírsela en el cuarto de baño de casa. Nos teníamos que casar el 4 de julio de este año, pero como han venido las cosas así, lo hemos aplazado, porque tiene que ser algo único para una persona única como ella.
Pobrecito bueno. Mío, en el váter. En fin. Dijo, mira, aquí mismo.
Lo importante es que se van a casar. Ya
sí,
está.
Sí. Mira, y Miguel Ángel, de Málaga, tuvo una pedida de mano sin incidentes y también un tanto especial.
Hola, buenas tardes, gente. Mi pedida fue muy, muy rápida. Fue en un momento muy especial, porque estábamos bailando la típica, esta canción que se baila en todas las bodas. Y después de ver a los novios, pues se me cruzó la pinza y le pedí que se casara conmigo. Delante de toda la pista bailando. Y la verdad, pues que llevamos 30 años juntos. Y lo digo, vergüenza ninguna. Y lo haría, pues, 20.000 millones de veces más. Venga, buenas tardes.
¡Ay, qué bonito! Por favor, 20.000 millones de veces más. Por favor, que me encanta. ¿Eh?
Ay, sí. Que lo reconozca así abiertamente y en la radio. Sí,
que sí, hombre, claro. Que sí, qué bonito.
Bueno, y este oyente se fue un poquito más lejos. ¿Me da tiempo ponértelo, Pilar?
Venga, venga, te dejo.
Que se fue muy lejos para esto, mira.
Buenas tardes, pues yo fui a Manhattan, me llevé como un día entero con una mochila, con el anillo entero dando vueltas para arriba, para abajo, y cuando llegué a lo alto del Empire State, pues allí hinqué la rodilla, y antes de que sacase el anillo ya estaba el botones que había arriba aplaudiendo y diciéndome, te estás pegando el rollo. Era un chavalito hispano. Fue allí la gente aplaudiendo.
Hombre.
Bueno, allí me pegué el rollo.
Tú, pero puede ser más de película.
Y sí.
Por favor,
sí.
En el Empire State.
Estas cosas
con todo
pasan.
El mundo aplaudiendo.
Imagínate.
¿Hay algo que pueda superar esto? ¡Qué barbaridad!
Que uno pusiera bueno, Sinatra, pues nada, la de New York por
pues
debajo.
Pues sí, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en latardecope y en facebook.com/latardecope.
El Eastwood más simpático y mejor acompañado.
¿Qué te parece?
En las dos partes de una relación muy mona.
Si seguimos así, la gente acabará hablando mal de nosotros.
Dos de Clint Eastwood.
Eres un tipo guapísimo.
El domingo por la noche, en 13.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo. Y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta es noticia de hoy que te estamos contando aquí en La Tarde. La farmacéutica Moderna ha anunciado que su vacuna contra el COVID tiene un 94,5% de eficacia. Recordarás que la semana pasada hablábamos de la de Pfizer, que ya tenía una eficacia fabulosa del 90%. Bueno, pues la de Moderna, con lo que han anunciado hoy, todavía es superior. La verdad es que es un resultado magnífico y, bueno, siempre este tipo de noticias, pues no cabe duda que es una alegría, ¿no? Y nos plantean la posibilidad de que cada vez esté más cerca esa vacuna. Pero claro, Moderna es una compañía americana y también sabemos que la primera parte, desde luego, de la producción se va a quedar precisamente allí, en Estados Unidos. Y entonces aquí nos preguntamos, vale, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Europa? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Llegará la vacuna de Moderna a Europa?
Sí, en principio sí, en los próximos días. De hecho, esta tarde la propia presidenta de la Comisión, ya sabes que la Unión Europea está centralizando las compras de las vacunas de cara a estas multinacionales, ha dicho que en los próximos días va a firmar un contrato importante de la Unión Europea con Moderna para adquirir y garantizarse millones de dosis para Europa. Por lo tanto, no cabe descartar que la vacuna de Moderna también sea, dentro de otras vacunas también con las que se han firmado precontratos, una de las que se ponga a disposición del mercado en los diferentes países de la Unión Europea.
Y esto lo han anunciado ya hoy. Lo digo porque con Moderna no había todavía ningún tipo de contrato, ¿no?
Con Moderna
ni precontrato para una vacuna.
Con Moderna había unas conversaciones muy avanzadas. En estos momentos, Pilar, la Unión Europea tiene firmados 4 precontratos diferentes con multinacionales farmacéuticas que están trabajando en la vacuna. De todos estos 4 contratos, con Pfizer ya hemos conocido que evidentemente tiene esa veracidad, esa lucha contra el coronavirus del 90%, y luego con Moderna ha anunciado que este precontrato, de la misma forma que lo ha hecho con Pfizer, lo haga de cara a los próximos días. Por lo tanto, lo que está haciendo la Unión Europea en este caso es poco a poco ir cerrando precontratos para que en el momento en el que estas vacunas tengan el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, que es el organismo de la Unión Europea que tiene que dar el visto bueno y autorizar estas vacunas, se puedan distribuir por los diferentes países.
Claro, o sea, que ya exista ese derecho de compra para que en cuanto ese organismo dé el visto bueno, ya, digamos, se puedan adquirir las vacunas.
Vale. Lo que te haces, Pilar, es garantizarte de alguna forma stock de vacunas. Entonces, la Unión Europea ha visto que hay varias multinacionales, en este caso en un principio había 6, ahora parece que son 5, pero bueno, multinacionales que estaban trabajando intensamente en una vacuna, muchos de ellos con resultados palpables encima de la mesa, como hemos visto hoy el caso de Moderna o la semana pasada el caso de Pfizer, pues esto lo que te permite es que en el momento en el que todo esté autorizado se pueda empezar a hacer una producción masiva y distribuirlo por los diferentes países.
Bueno, pues nos podemos quedar más tranquilos. Habrá desde luego acuerdo también con Moderna y la Unión Europea. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, gracias.
Un abrazo, Pilar, gracias a ti.
Y mira, durante los próximos minutos vamos a conocer a todo un personaje. Su jornada laboral, mira, comienza así.
Venga, chica, venga, vamos a trabajar. Muy guapa, muy buena. Venga, chica, vamos a buscar. Muy buena esa perra. Bien, chica. Bien, bien, bien. Sí, bien. Bravo.
Bueno, los que me conocéis o me escucháis ya sabéis que me gustan mucho los perros. De hecho, lo he contado muchas veces. Ahora mismo convivo con 4. En alguna ocasión he subido también fotos de ellos a Instagram, sobre todo de mi perrita Berna, ¿verdad? Que es una más del equipo. Pero ahora te quiero presentar a Yuko. Yuko es una perra de porte majestuoso, la verdad. Su guía dice que es la más chula. Es una perra muy guapa, tiene 6 años. Bueno, pues este pastor belga Malinois lleva toda su vida trabajando con la Policía Nacional. Y he de decirte que hemos subido foto a nuestro Twitter, ¿eh?, en la tarde, @latardecope, para que la veas, para que la conozcas. Y luego está Ginger, que tiene 11 años y está a las puertas de la jubilación, y la nueva normativa obliga a jubilar además a los 8 años a los agentes caninos. Esta perra, en este caso, es un cruce de bretón. Bueno, Yuko y Ginger portan con orgullo las identificaciones que las acreditan como pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía. Yuko y Ginger además acaban de recibir, atención, una mención honorífica de la Dirección General de la Policía. Yuko por su intervención en un hecho relevante y Ginger por su trayectoria.
Ginger, perteneciente a la unidad de guías caninos de Alicante, especializada en drogas, detección de billetes de curso legal y armas, junto a su guía el oficial de policía Ramón Asensio Lázaro. Yuko, perteneciente a la unidad de guías caninos de Alicante, especializada en drogas, detección de billetes de curso legal y armas, junto con su guía el subinspector Raúl Muñoz Reina. Fue galardonada por hecho relevante por la operación llevada a cabo en colaboración con la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Alicante.
Bueno, esto ocurría el miércoles pasado y el ministro Grande Marlaska les hacía entrega de sus correspondientes medallas. Como acabas de escuchar, el guía canino de Ginger es el oficial de policía Asensio y el guía canino de Yuko es el subinspector de la Policía Nacional Raúl Muñoz Reina. Raúl, subinspector, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, aunque, porque digo yo que el guía canino, ¿no?, también se lleva parte de la medalla, ¿o no? ¿O solo es para la perra?
La llevamos, pues, la alegría, el reconocimiento de tener un perro que ha hecho una gran intervención y que tenemos la culpa de haberlo adiestrado para lograrlo.
Qué bueno. Además, en el caso de Yuko, es por un hecho relevante. ¿Por qué hecho relevante, Raúl?
Pues mira, en septiembre del año pasado nos llamaron para una intervención en un vehículo sospechoso que podía portar sustancias estupefacientes, y tras descargar los muebles que se sospechaba que podían ir cargados, pues soltamos a la perra y bueno, comenzamos a trabajar. En un principio era abrumador la cantidad de paneles que había, pero no tardó nada Yuko en señalizar uno de ellos. Y procedimos a su apertura localizando un fardo cargado de estupefacientes.
Y por este hecho, relevante sin duda, además, porque fue y supuso la incautación de, bueno, 4.000 kilos de drogas, se le ha puesto esta medalla a Yuko. ¿Cómo son? ¿Cómo es Yuko? ¿Cómo es Ginger? Raúl, cuéntanos.
Pues, bueno, Ginger es un cohete. Ginger ahora se ha tranquilizado un poco, pero la verdad es que cuando sale, sale disparado y ya no hay que lo pare. Es un perro que tiene mucha experiencia y se vale de ello en sus búsquedas, para salirse siempre con la suya. No hay dosis, billete o cartucho que se le escape, la verdad. Ajá. Yuko es más obediente, es muy bruta y a la vez es muy sensible. Es una perra que es capaz de meterse en cualquier escenario de búsqueda, escombros, basura, donde haga falta. Y a la vez, bueno, encuentra sosiego en cualquier caricia que se le dé. En su trabajo es muy metódica y es muy constante. No para hasta que encuentra, no llega a la capacidad de Ginger, pero lo intenta.
Bueno, pero todavía tiene trayectoria por delante, quiero decir, ¿no? Porque Ginger ya está al borde de la jubilación, Yuko todavía tendrá muchas acciones en las que participar, ¿no, Raúl?
Eso espero, que de aquí a que tenga la edad de Ginger, claro, al menos le pise los talones.
Oye, ¿quién les pone los nombres a los perros policía?
Pues normalmente los nombres de los perros vienen ya puestos en su pasaporte, bien cuando se adquieren por compra o bien de donación. No obstante, bueno, algunas veces le cambiamos el nombre porque se parecen a los de otros perros de la unidad y, digamos, es muy excepcional. Ajá. En el caso de Yuko, pues bueno, se lo puso me puso nombre mi hijo.
Anda.
Tenía 5 añitos cuando la adquirí Bueno, le pregunté que qué nombre le poníamos al perro y me dijo que Yuko. A mí me pareció en un principio un nombre masculino, pero enseguida le pregunté que dónde venía y me dijo que significaba niña bonita en japonés. ¿Ah? Y entonces, la verdad es que no pude decirle que no.
Y ahí se quedó. Oye, ¿cuántos perros han sido reconocidos por la Dirección General de la Policía?
Seis perros en toda España.
Uh-huh. Yuko, entre ellos, claro, uno siente un orgullo especial, ¿no?, cuando ha adiestrado a un perro y llega, bueno, a recibir esta distinción. Porque, claro, al final es, ¿qué es más, Raúl? ¿Es un compañero de trabajo? ¿Es un perro de compañero de la familia? ¿Qué es?
La verdad es que es como un compañero con el cual tienes una confianza extrema. Yo, cuando voy con ella, la verdad es que cuando trabajo, hombre, alguna vez podemos fallar, no somos infalibles. Pero la verdad es que yo disfruto, yo es como si estuviera sacando a mi perro a pasear. Ella sale, ella se pone en búsqueda y realmente para ella todo esto es un juego. Para ella es un juego. Y sin embargo, efectivamente, yo en mis días libres también voy a visitarla y a sacarla, pues bueno, para estar tiempo con ella. Comparto muchas cosas con ella.
Uh-huh. Porque ¿a qué edad y cómo empezáis a trabajar con ellos? ¿Cómo empieza el adiestramiento?
Pues el caso de Yuko y de Ginger es un poco inhabitual. No es habitual que con 2 meses cojamos a los perros y a los 4 meses ya empiecen a hacer búsqueda. Los dos son perros de donación.
¿A los 4 meses ya empiezan a hacer búsquedas, me has dicho?
Sí. Yuko y Ginger a los 4 meses ya señalizaban el hachís. Sí.
¿Qué pronto? O sea, realmente tenían bueno mucha madera, ¿no?, para hacer esto, ¿o qué?
Sí, la verdad es que como es a través de juego, ellos realmente no se enteran de que están buscando sustancias estupefacientes. Pueden estar buscando personas, drogas, explosivos. Para ellos todo esto es un juego y así se lo inculcamos. Y los perros realmente disfrutan con este trabajo. Es el desarrollo de sus funciones, de sus instintos, orientados a la búsqueda de las sustancias. Entonces, con 4 meses aprovechamos el juego para ir adiestrando y poco a poco irlos formando, dándole un poquito de obediencia, dándole, bueno, que puedan trabajar en cualquier tipo de espacio, interiores, exteriores, vehículos, espacios con basura, espacios con escombros, cualquier escenario que sea posible que se nos ocurra, para que luego cuando lleguemos a cualquier tipo de intervención podamos solventarla.
Qué bueno. Y cuando termina su periodo laboral, por decirlo así, se enfrentan a la jubilación, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Ginger? ¿Qué va a pasar con Yuko?
Cuando llegan a la edad de jubilación, pues al principio normalmente nos lo solemos quedar los propios guías.
¿Ah, sí?
Sí, hemos afianzado unos lazos que hacen que nos los queramos quedar. A veces no se dan las circunstancias porque ya tienes otro perro en casa y no te puedes quedar todos los perros que adiestras.
¿Porque cuánto te has quedado tú?
Yo me he quedado de momento 2 y voy camino de la tercera.
¿Qué sería?
Porque, Kaga, mi otra perra, la de explosivos.
Ajá.
Ella, Kaga, tiene 9 años y medio, también la cogí con 2 meses.
Qué bueno.
Es una pastora alemana. Y la verdad es que ya tengo un perro para sustituirla, se llama Urias, y tiene 8 meses y medio. Y bueno, pues en cuanto esté listo para trabajar, daré de baja a Kaga y se vendrá para casa.
Pues me alegro que además luego siempre encuentren un hogar después de estos años de servicio tan importantes que hasta, bueno, les merecen esta condecoración, ¿no?, esta medalla, esta mención honorífica de la Dirección General de la Policía y que, por supuesto, compartís pues los adiestradores y los guías. Raúl Muñoz Reina, su inspector, gracias, buenas tardes. Y un saludo, para Yuko Ginger, de mi parte.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo para vosotros y para la unidad.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La gran noticia del día para el deporte español es que Joan Mir se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP, 23 años. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Yo estoy bien, pero tú estarás mejor, ¿no?
Yo estoy mejor, seguramente.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, ¿ganar un mundial con Suzuki es como ganar una liga con el Atleti?
Sí, es una familia más pequeña, no tiene tantos recursos.
De todo lo que te han dicho desde que ha terminado la carrera, ¿qué es lo que más te ha emocionado, lo que más te ha impactado, el mensaje que más te ha gustado?
Las felicitaciones de mis rivales me han gustado mucho.
De lunes a viernes, de 11:30 a.m. a 1:30 p.m, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
La estrella eres tú.
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids, segunda semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera... Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping.
Hablamos con los oyentes hoy, aquí en la tarde, de cómo fue tu pedida de mano. Si fue original o curiosa o sencilla. Bueno, hay de todo y la verdad es que bastante sorprendente, Rosa, ¿eh?
Sí, Pilar. Sí, sí. Hemos recibido muchos mensajes de amor declarados precisamente, fíjate, en París. Ay, aquí va uno de ellos. Ay.
Buenas. Yo, la pedida de mano que hice a mi mujer fue un poco clásico. Resulta que organicé todo con su jefe para que le diese los días libres, fin de semana, y organicé un vuelo para París. Y hasta que nos embarcamos en el avión, no supo para dónde íbamos. Llegamos allá a París, subimos a la Torre Eiffel, y arriba de la Torre Eiffel cogí... con cámara en mano, ella que estaba viendo el paisaje, me puse detrás de ella, me arrodillé y cuando se giró, la pedí en matrimonio. Bueno, todo esto grabado, la gente empezó a aplaudir, bueno, espectacular. Y así fue mi pedida de mano. Un saludo.
O sea, estas cosas pasan.
Sí, sí, sí. Y más en la Torre Eiffel, alucinando. Que atesora muchísimas declaraciones de amor, por lo que estoy viendo.
Impresionante.
Y, sí, sí, ya que estamos... pues mira, aquí tenemos otra declaración de amor, digamos, de altura. Es de Carlos, de Salamanca.
Hola, buenas tardes. Pues yo a mi mujer le pedí matrimonio en el Mont Blanc, concretamente en el Águila du Midi, a 3.872 metros de altitud. Estábamos en, organizé un viaje a Suiza para que conociera donde yo había pasado muchos de mis veranos con mi padre y allí lo hice. No se lo aconsejo a nadie que se haga a esas alturas porque la contestación que me dio fue, ahora no, ¿no? Digo, no, no, dentro de un año o tal. Y dice, bueno, déjame que disfrute de esto y después te cuento.
Vaya,
pues
hombre.
No te joroba que la jodía, se tiró una hora pensándoselo. Un fuerte abrazo.
Pobrecito mío.
Para hacerte rabiar.
Sí, sí, sí. Bueno, este mensaje también me ha dejado impresionado. Me declaro muy fan de este oyente.
Hola, buenas tardes a todos. Mi pedida fue muy bonita. Íbamos en la moto, giré la cabeza y le dije, niña, nos casamos el 10 de marzo del año que viene. Y llevamos 12 años, eso sí, 12 años que me lleva echando en cara la pedida de mano tan fea que le hice. Ahora es que vamos a hacer.
Bueno,
en moto.
Todo puede ser perfecto.
No, pero bueno, para compensar, como montaje espectacular, terminamos con este otro mensaje.
A ver.
Hola, chicos, pues mira, mi cuñado me pidió ayuda para pedirle la mano a mi hermana. Le dimos rosas a la gente que estaba en la calle principal de mi pueblo, que era por donde iba a pasar mi hermana con su novio, y conforme mi hermana iba paseando, pues la gente se la acercaba y le daba esa rosa. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me da este desconocido una rosa? Luego se la acerca una chica, luego otro chico más. Al final de la calle da una plaza donde hay un puente que la cruza, y en el puente había una sábana colgada donde ponía Verónica, ¿quieres casarte conmigo? Pues estábamos toda la familia esperando. Y cuando llegaron allí, pues mi cuñado se clavó de rodillas y le sacó el anillo y le pidió el matrimonio. Y fue divino, precioso.
Bueno, bueno, bueno,
y
bueno,
con
bueno,
esta
bueno,
música,
bueno,
Pilar,
bueno,
y con
qué maravilla,
de fondo.
Por favor,
sí,
qué maravilla.
Sí.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en La Vanguardia. Es la imagen de una clase con el suelo de losetas grises y las ventanas abiertas. De fondo, un parque con los chopos todavía verdes, sin desnudarse. Y en primer plano, una estudiante que con mucho estilo se abriga con una manta a rayas, una manta que ha convertido en una capa. La chica, con el pelo muy largo, está sentada delante de un pupitre. Tiene los pies metidos en unas zapatillas que parecen de astronauta y lleva los tobillos al aire. Extiende su mano para señalar algo que ha escrito en su pizarra digital. A su lado, un profesor joven, con mascarilla y camisa a cuadros, le escucha con atención. Mira el maestro las letras escritas por la alumna. Balbucean esas líneas, ideas y sentimientos. Falta mucho por aprender. Son todavía torpes esas palabras. Pero reconoce en ellas el maestro su pasión por la lectura, su interés por saber qué han dicho y cómo han vivido grandes hombres. Reconoce el maestro en el escrito de la discípula un eco de sus horas robadas al sueño, por una vida que era más vida en los versos de otros, en los personajes de las novelas, en los amores de tantas buenas historias. Reconoce el maestro en su discípula que piensa y que siente por su cuenta, pero que ha despertado la misma emoción, la misma sensibilidad, el mismo pensamiento que hay en él. El mismo pensamiento y la misma sensibilidad que hay en él, pero sensibilidad y pensamiento de la alumna son diferentes. No son suyos, son de la discípula. Son más ricos, son los mismos, pero son otros. Reconoce el maestro que la vida que ha dado en sus lecciones le vuelve en un eco que multiplica y fecunda lo que ha escrito la discípula.
2 minutos para las 7, cae la tarde. En COPE llega ya la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con el título Renacer entre todos, el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Juan José Omella, ha pronunciado el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de Otoño, un discurso en la estela de la reciente encíclica del Papa, Fratelli Tutti, y marcado por la situación actual de pandemia que atraviesa el mundo. El Cardenal Omella ha puesto el acento en la vulnerabilidad común que experimentamos y ha subrayado que también en esta circunstancia está habiendo lugar para que brote el bien y todos pongamos nuestros talentos al servicio del bien común. El presidente de la Conferencia Episcopal ha incidido en la necesidad de mejorar la cultura política y pública, de fomentar una economía más humana, de crecer en el proceso de integración europea, de atender particularmente a los descartados por la sociedad, de cuidar la vida digna y justa, en lugar de embarcarnos en iniciativas como la de la eutanasia. También ha pedido atender al clamor de la sociedad civil en torno al anhelado pacto educativo global, en lugar de hacer proyectos sin consenso alguno y dedicarse a poner todo tipo de trabas a la educación concertada. Según el cardenal, tenemos la urgente necesidad de reducir la crispación y promover una cultura del encuentro. Se trata de una tarea de todos, pero debe ser empeño prioritario de las autoridades políticas, recuperando lo mejor de nuestra historia reciente. Así sucedió en la transición, donde nuestros mayores supieron perdonarse y reconciliarse para construir juntos la España del futuro.